8 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Estamos en este espacio de Radio Nacional hasta las 9 de la mañana. Bueno, compartiendo con ustedes todas las informaciones de último momento, cómo está el estado del tiempo, cómo está el estado de las rutas. Y ahora, en una charla con un amigo de la casa, podríamos decir, porque muchas veces hemos compartido alguna que otra entrevista con el presidente del mercado fruto-hortícola. Estamos hablando de Américo Barúa. Américo, buenos días. Patricia Leguiza te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, aquí dispuesto a compartir con todos los oyentes un testimonio de cómo fueron los últimos días junto a tu familiar que falleció por COVID-19. ¿Es así? Contanos cómo, bueno, fue todo este proceso, cómo fue que se enteraron. ¿Era una persona de riesgo?
No, la verdad que nos sorprendió a todos en la familia. Nosotros, en ese momento, cuando ella comenzó, una semana antes tenía como un principio de gripe, porque ella vive con una hermana y obviamente el marido de la otra, mi hermana, como una gripe. Obviamente yo vivo a 50 metros de la casa y estaba en contacto permanente, y como que de alguna manera se iba a superar. Una persona que no tenía ningún tipo de problema de base, ella bastante, a pesar de la edad, bastante sana. Obviamente que cuando vimos que nos pasó los días, el día jueves, se llamó una ambulancia particular de una empresa que hasta ahora sigue operando. Vinieron a la casa para revisarla a las dos, mi hermana. En ese momento confirmaron que era una gripe, seriamente que era una gripe, que había que seguir los procesos de la gripe común, de necesitar alguna antigripal y más que nada. Eso fue un día jueves. Y obviamente que ella era un poco reacia que ya se tome medidas extremas, por ejemplo, llevarlo a internar, todas esas cosas, porque creía que ella lo iba a superar en la casa. Uh-huh. Eso pasó jueves, viernes yo estaba en contacto, como que se mejoraba, que se mejoró, que se levantó. Sábado volvió a tener algunos síntomas. Se fue complicando y bueno, el domingo nuevamente insistí para que volvamos a ver qué hacíamos con lo de ella, y hablé con ella personalmente por teléfono y empecé a hacer las gestiones. Llamé al 0800, en 0800 me dijeron que ellos no podían hacer nada, que había que habíamos que derivar eso al 107 para que alguna ambulancia del 107 pueda asistirlo. Eso fue el domingo a la mañana. El domingo cerca de mediodía me comunico con el 107, que no es tan fácil comunicarme, y bueno, obviamente que también prácticamente lo mismo, que no tenían posibilidad en ese momento de hacer ningún tipo de asistencia, que como ella era jubilada, que tendría que llamar al PAMI. Uh-huh. Cerca de la tarde me comunico con el PAMI. Ella seguía un poco de mejorar, pero tampoco no estaba tan complicada. Y el domingo me comunico con PAMI, y también PAMI me dice que ella no tiene ningún tipo de asistencia. La idea nuestra no era por una comodidad, sino que no llevarlo y exponerlo que vaya automáticamente a internarse o a algún consultorio donde tengan que hacer cola como corresponde, ¿no es cierto? Obviamente queríamos evitar si se podía hacer una asistencia domiciliaria. Uh-huh. Bueno, el día de domingo no pude lograr tampoco con el PAMI, porque realmente yo no hacían ese tipo de asistencia. Pasamos el día lunes, bueno, el lunes ya arrancamos, ya obviamente ya más complicado. Así que ahí logré que me comunicara con la sala, porque todo salud pública deriva, todo lo que es la parte privada te derivan a lo que es salud pública. Para eso hay un sistema estrictamente que es el COVID, que maneja todo el operativo de control. Uh-huh. Me comunico con la sala de primer auxilio que está muy cerca acá a mi casa, hablo con el médico, una muy buena relación, me dice: Barúa, venía a buscarme, que vamos a ir a verle a tu hermana, pero entonces ya determinamos qué hacemos. Cuando viene a verle ya me dice: no, hay que hacer ya algún tipo de asistencia, si lo podemos hacer acá mejor, así que hay que asistirle con suero y esas cositas, porque bastante deshidratada, complicada. Bueno, complicado conseguir una enfermera que le iba a hacer todo ese trabajo para poder asistir a la casa. No pudo lograrlo porque ya estaba, se nota que ya no estaba muy bien para poder hacerlo automáticamente. Logramos atraer una ambulancia particular, llevarlo a un sanatorio. También todo un proceso, el tema del sanatorio, porque por el tema PAM y qué sé yo, bueno, logramos que el sanatorio lo reciba y lo atienda. Eso fue un día lunes. Y bueno, a partir de ese momento como que perdimos contacto directo con ella, porque entra, ya directamente va, lo llevan a terapia, para hacerle todo el trabajo de asistencia. Lo que había que hacerle era justamente algo sistema endovenoso, o sea que... Bueno, pasamos el día lunes, a la noche nos daban la información que seguía complicada, pero bueno, se le estaba haciendo el tratamiento, martes complicada. Y bueno, miércoles a la noche nos llaman, nos confirman de que tenía positivo, le habían dado positivo. La otra, mi hermana, seguía también con algunos problemas, o sea que más que nada, a partir de ese momento, el esposo y ella tuvieron que hacer urgente el día miércoles, primera hora, el hisopado también para terminar su, como tenían contacto estrecho con ella. Pero bueno, jueves a la madrugada ya no, nos dan las tristes noticias de que ella había fallecido. Lo que llamó la atención que jueves a la mañana, después de todo eso, el proceso, ya que el miércoles nos habían llamado por teléfono que dio positivo, que había tenido positivo el COVID. El jueves, obviamente, cuando me había que fallecer a la madrugada, a las 3 de la mañana, a las mañanas nos dijeron que habíamos que hacer trámite temprano para todo lo que es crematorio y todo eso, pero no había posibilidad de hacerle otro tipo de tratamiento post-mortem, ¿no es cierto?, por la situación de COVID. Y es lo que hicimos, ni bien abrió una empresa funeraria, hicimos todo el trámite y, bueno, obviamente se le determinó que se le firmaban. A la media mañana me sorprende de vuelta con que mi salud pública me informa que no tenía positivo. Pero que había que esperar un nuevo estudio, porque iban a hacer una revisión del estudio, porque a la noche nos avisaban por teléfono que tenía y a las 3 de la mañana que no tenía. Eso nos generó realmente una situación desesperante en los familiares, en lo personal, porque la verdad que no sabíamos con qué parámetro. Obviamente que el jueves al mediodía nos confirmaron que había tenido
positivo. Américo, vos también te tuviste que hacer un hisopado, ¿cómo estás?
Sí, me permito. Entonces, a partir de ahí, obviamente, conclusión, en la que falleció positivo, la otra mi hermano también positivo, el marido positivo, la señora, un hermano que vivía ahí cerca positivo, y mi señora también da positivo. O sea que es un plan particular, y yo en ese momento me hago el hisopado y me dio negativo. A partir de ahí, obviamente, llegué el proceso por el tema con mi señora, porque convivimos los dos en la misma casa y había que, teníamos que aislarlo dentro de las facilidades, pero en el mismo ambiente. Ella tenía problemas, también tiene problemas de base, diabética, con insulina dependiente. Así que me tuve que aislar también y justamente hoy estamos... Ya anoche ayer me dieron el alta, a ella también ya, ayer le dieron el alta. Me volví a hacer un hisopado el día viernes. Teóricamente el resultado me están informando que también dio negativo. Pero bueno, quiero que... No, la verdad que me duele mucho tener que tocar, pero como ustedes son amigos y qué sé yo, la verdad que no quiero como que esto sea una cuestión mediática, porque si no es cierto que es muy familiar. Esta lucha que veníamos dando a una cooperativa en el mercado 100 días, que me toca la enorme responsabilidad, hay miles de familias que están en juego en ese riesgo permanente por un caldo de cultivo muy fuerte para la posibilidad de contagio. Esto me golpeó mucho más duro, me sacó de escuadra, pero bueno, yo sigo la lucha, sigo la pelea de acá de mi casa, sigo, así que si Dios quiere el viernes tengo que seguir, porque todavía no dice que tenemos que ir, no, que nos queda otro camino.
Bueno, Américo, gracias por tu testimonio y el mensaje para aquellos descreídos todavía, aquellos irresponsables que no mantienen la cuarentena, cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud, cuando habló de todo lo que significa este virus a nivel global, indicaba el día lunes, lo peor está por venir.
Yo la verdad que en esto venía planteando, nosotros, y lo voy a hablar desde el punto de vista ya de lo que hacíamos en la cooperativa, cuando convocamos a Salud Pública, convocamos a la municipalidad, más un mes, para generar un comité, un consejo de emergencia para poder atender focalizadamente un problema. Como le dije recién, el mercado no es que sea algo ajeno a toda una realidad, pero es como un emprendimiento, como una ciudad dentro de una ciudad. O sea, el mercado convergen 1.000 personas diariamente, entre el promedio 800.000, más todo lo que trabajamos en el mercado, que vienen de toda la provincia. Entonces yo le decía a ellos, mire que si nosotros logramos que se contamine el mercado, vamos a contaminar la provincia. Pero
Claro.
no fui escuchado en su momento. Entonces yo lo que quiero sugerirle, seguir sugiriéndole, que al margen de la cuarentena, al margen que tenemos que quedarnos el que pueda en su casa, pero los que van saliendo por distintos motivos tienen que salir, está permitido que salga, como en este caso los que van al mercado. 100 días como mínimo tenemos, hicimos, y yo como resultado, porque tenemos 3 casos nada más que hasta ahora, había sido, es el control que hay que hacerlo, o sea que el barbijo hay que exigirle, la fumigación de los vehículos que hicimos durante 100 días no está dando resultado. El paso por una cabina desinfecciona a todas las personas que ingresan, porque es la única forma que nosotros medianamente vamos a temperar ese problema. No alcanza con un control en una avenida, pidiéndonos el papel únicamente, si no sabemos si esa persona está yendo con fiebre, no tiene fiebre. Creo que son las cosas que nos pasó a nosotros y nos faltó como ciudad, como provincia. Tenemos que de alguna manera copiar lo que se hizo en las otras provincias, que dio como resultado que hoy tiene un panorama distinto. Pero bueno, yo a la reflexión a la comunidad, respetemos la cuarentena, cuidémonos los protocolos, usemos el barbijo, lavémonos las manos. Es la única forma que podemos evitar que realmente esto siga siendo un desastre.
Bueno, gracias América, Américo por tu testimonio y bueno, en algún momento volveremos a charlar.
Cuando guste, un abrazo grande.
Américo Barúa, presidente del mercado Fruitortícola, bueno, hablándonos del funcionamiento también del mercado, pero también dando el testimonio de cómo fueron los últimos días de su familiar que falleció por COVID-19.